Arratsaldeon, la alfombra roja del Cinemaldia ya está desplegada. Las primeras estrellas también han llegado a Donostia a poco más de 24 horas del arranque del festival. Javi González Tostón, Arratsaldeon, cuéntanos.
Arratsaldeon, gran aceptación aquí, gran expectación, perdón, aquí en las puertas del Hotel María Cristina, aunque en estos momentos el ambiente ya se ha relajado un poquito, ¿eh? Hace escasa media hora eran alrededor de 200 personas las aquí reunidas para recibir a sus estrellas favoritas, pero la fotografía ahora es otra, pues son unas 20. La llegada de Javier Bardem y C. Tangana ha sido la que más expectación ha causado. Tras el recibimiento de los mencionados artistas, la mayoría de los aquí reunidos ha optado por marcharse a casa por hoy. Y es que la espera ha sido larga. Entre los presentes había gente que tenía muy claro a quién pedir la foto.
Nosotros estamos también esperando a quien sea, también te digo. O sea que...
Pues no sé, al que venga.
Bueno, yo vengo a pescar, realmente vengo a pescar a quien pueda pillar. Vengo de Gran Canaria.
Pero como escucháis, también había quienes esperaban a cualquiera y venían a pescar. Además de Bardem y C. Tangana, ya han pasado por aquí Jamie Campbell y Noemi Berland, protagonistas de Emmanuel, película que abrirá el Cinemaldia de este año. También los tres presentadores de la gala de apertura de mañana, Andreu Buenafuente, Bárbara Goenaga y Berto Romero.
En 20 años ha multiplicado por 4 el número de personas que llegan a Euskadi buscando un futuro, migrantes, sobre todo mujeres de Latinoamérica y hombres procedentes del norte de África. Son ya el 12% de la población. Ayer les contábamos que después de un verano de discursos de ultraderecha, la inmigración se había convertido en el primer problema para los españoles. Hoy, Ikuspegi ha analizado la evolución de esos flujos migratorios en Euskadi y también su percepción social. Y si bien no se considera una preocupación, hasta ahora nunca lo ha sido, sí que tenemos una visión distorsionada del colectivo, Xavier Madariaga.
2 décadas con 10.000 personas más de origen extranjero cada año. De ser el 3%, el colectivo es ahora el 12% de la población. Nuestra percepción del colectivo migrante está muy distorsionada y es una visión totalmente utilitarista, la llaman. Imanol Zubero es sociólogo y colabora con Ikuspegi.
Es una visión muy, muy utilitarista, por tanto es muy procíclica. Si viene una crisis importante, volverá a surgir otra vez la idea de que están de sobra. Pensamos que el inmigrante típico en Euskadi es un varón que procede del Magreb, con lo cual las posibilidades de la islamofobia son muchísimas.
En contra de lo que podamos creer, el perfil de la persona migrante es de mujer latinoamericana y joven. Y en nuestro país, a diferencia de lo que dice el CIS en España, al colectivo inmigrante no lo percibimos como un problema. La directora de Ikuspegi lo tiene claro.
A nivel de Euskadi realmente nunca se ha registrado esa preocupación. Los datos que tenemos del año pasado lo que nos dicen es que como preocupación o como problema personal lo es solo para un 1,7%.
De hecho, el Observatorio Vasco de Inmigración siempre ha definido la sociedad vasca como una sociedad tolerante con la inmigración.
Siguen las comparecencias de los consejeros por el Parlamento para avanzar estrategias. Se va a acelerar la declaración de zonas tensionadas. Es uno de los anuncios que ha dejado hoy el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, que se ha comprometido a construir esta legislatura 7.000 viviendas protegidas y ante la dificultad de sacar al mercado suelo calificados que permanecen bloqueados, no descarta promover una reforma de la ley del suelo.
Creemos que conviene hacer un análisis serio y riguroso de cuáles son las causas que están impidiendo que esa oferta de vivienda protegida llegue a la ciudadanía. Hacerlo en contraste con los ayuntamientos, promotores, tenedores de suelo, constructores, entidades financieras y otros agentes implicados. Y si llegamos a la conclusión de que una nueva ley vasca de suelo puede ayudarnos a lograrlo, abordaremos con decisión su reforma en el Parlamento.
En educación, la prioridad principal es acabar con la segregación. Para los alumnos recién llegados, ha dicho la consejera Pedrosa, se reforzarán los programas de atención integral y se introducirán novedades de refuerzo lingüístico. Se va a seguir incidiendo en que los procesos de matriculación tengan un ajuste en el acceso del alumnado vulnerable. La consejera aboga por un gran pacto social contra la segregación.
Nuestro deber es ser un sistema equitativo. Tenemos que ser un sistema equitativo que se esfuerza por no dejar a nadie atrás. La cohesión, el equilibrio, la cooperación son elementos sustanciales a la educación de Euskadi. porque todo se resume en una frase para nosotros y para nosotras. El éxito educativo para todo el alumnado es una apuesta irrenunciable.
Ayer el consejero de Seguridad dijo en el Parlamento que quería impulsar el diálogo con los sindicatos de la Ertzaintza y hoy hemos sabido que el primer paso se ha dado. El Lehendakari se ha reunido ya con los cuatro sindicatos de la Policía Vasca y Nova Iglesia.
Sí, el Lehendakari se ha reunido en los últimos días y de manera discreta con los principales sindicatos policiales ERNE, ESAN, SIPE y EUSPEL. El objetivo ha sido escuchar sus reclamaciones y normalizar el diálogo con estas centrales sindicales. A los encuentros ha acudido también el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que este miércoles en el Parlamento se comprometía a favorecer el diálogo con el mejor de los talantes para actualizar las condiciones laborales de los agentes. El sindicato EUSPEL, en un comunicado, ha valorado positivamente la reunión, asegurando que la receptividad que han mostrado Lehendakari y consejero genera esperanza y que el mero hecho de que por fin hayan aceptado sentarse a escuchar sus argumentos es un avance importante. Sin embargo, advierten de que no cambiará su posición de confrontación hasta que las promesas y buenas palabras se traduzcan en contenido. De hecho, ERNE, ESAN y SIPE mantienen convocada una concentración para el próximo jueves 26 frente al Parlamento, coincidiendo con el primer pleno ordinario de la legislatura.
37 muertos, 3.200 heridos es la última actualización de víctimas en el Líbano tras los ataques contra buscas y walkies de Hezbollah. El líder de la milicia chií ha comparecido esta tarde, ha culpado a Israel y ha avisado que frente a esta declaración de guerra seguirán luchando. En Líbano está Mikel Ayestarán, arratsaldeón Mikel.
Arratsaldeón, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, acusa a Israel de cruzar todas las líneas rojas al perpetrar la ola de explosiones de dispositivos de comunicación que en los últimos dos días ha causado 37 muertos y casi 3.000 heridos en Líbano y Siria. Este doble ataque es una declaración de guerra, según Nasrallah, que anuncia unas duras represalias, aunque no ha especificado de qué tipo ni una fecha aproximada. Nasrallah admite que el golpe ha sido muy duro y ha tratado de elevar la moral de los suyos. Por el tono empleado, se desprende que la respuesta será contenida, tal y como ha sido la norma de Hezbollah los últimos 11 meses. No buscan una guerra a gran escala. El líder de la milicia chií quiere mantener el pulso en la frontera y por eso ha retado a Benjamin Netanyahu y le ha dicho que los 60.000 israelíes evacuados no podrán regresar a sus casas hasta que llegue un alto el fuego en Gaza. El primer ministro israelí ha dicho que el regreso de estas personas evacuadas es una de las prioridades en la nueva fase de la guerra que, según Israel, ha comenzado y ha movido el centro de gravedad desde Gaza a la frontera norte.
Fuentes de la seguridad de Israel están filtrando algunos detalles de la operación a medios estadounidenses, una operación en la que se colocó explosivo en cada uno de los buscas, en cada walkie-talkie, así era Herrero.
Los servicios de inteligencia israelíes comenzaron a fabricarlos en verano de 2022 y desde entonces han estado enviándolos al Líbano, aunque con una mayor frecuencia este último verano. Según el New York Times, los buscas se habían convertido en la mayor obsesión de los servicios de inteligencia del gobierno de Benjamin Netanyahu, y es que eran los únicos dispositivos que sabían podían atacar la línea de comunicación de Hezbollah, ya que tenían prohibidos los teléfonos móviles. Para ello habían creado Back Consulting, empresa con sede en Hungría y que detrás tenía dos empresas fantasma, ambas a nombre de miembros de la inteligencia israelí. Falsificaron los dispositivos de la compañía taiwanesa Gold Apollo y crearon dos líneas de producción. En la primera atendían al público general, en la segunda, entre las pilas de los dispositivos, camuflaban los explosivos para Hezbollah.
El Partido Popular sube la presión contra el gobierno Sánchez y ya asume la tesis de que participó en la salida obligada de Edmundo Rodríguez de Venezuela tras filtrarse las fotografías del líder de la oposición en la Embajada Española en Caracas junto a la número 2 del gobierno de Nicolás Maduro. El ministro Álvarez, el PP, pide ya su dimisión, reconoce la foto pero dice que si hubo coacción, España no participó. Y Sarobaza.
Sí, nueva escalada de tensión por el documento que Edmundo González firmó reconociendo la victoria de Maduro en la Embajada Española de Caracas. Los populares acusan al gobierno de ser cómplices del régimen de Maduro y de permitir coacciones en la embajada. Alberto Núñez Feijóo.
La diplomacia española no puede estar al servicio de un régimen dictatorial. Si el presidente elige la dictadura y no la democracia, me va a tener enfrente.
Palabras que han encendido al gobierno. Recalcan que ni el gobierno ni el embajador intervinieron en las negociaciones de Edmundo González con el régimen de Maduro. Ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
No ha participado en la redacción de ningún tipo de documento. El señor Feijóo lo que tiene que hacer es no sumarse a las injurias y las calumnias de sus eurodiputados, sino todo lo contrario, desautorizarle inmediatamente.
Exigencia del ministro a los populares a que no ensucien el nombre de España y defiende que la labor del equipo del Ministerio de Exteriores opositores es intachable.
Y sobre los dos bilbaínos detenidos en Venezuela, seguimos sin novedades. El Partido Popular ha sacado, entre tanto, adelante el reconocimiento de Rodríguez como presidente electo en el Parlamento Europeo. Ha sido con los votos de la ultraderecha. El resto de la Cámara se ha descolgado a Maya Portugal.
A Arratsaldeón, el reconocimiento por parte de la Eurocámara no tiene efectos prácticos, por eso la resolución insta también a los Estados miembros a que hagan lo propio. La recién estrenada alianza entre populares, patriotas de Orbán y reformistas de Meloni ha sido suficiente, con la ayuda además de eurodiputados más a la extrema derecha, incluso fuera de esos grupos, incluidos los de Se acabó la fiesta. Del resto de grupos, los liberales eran los que más se acercaban a las tesis de los populares en cuanto al reconocimiento de González Urrutia, pero no han votado en señal de protesta. Oyane Aguirregoitia, eurodiputada y jeltzale del Grupo Liberal.
No hemos votado por una cuestión de principios, porque el Partido Popular Europeo desde el principio ha acordado todos los textos y todos los términos de la resolución con la extrema derecha europea, más concretamente con Patriotas, que es el grupo en el que se enmarca Vox. Y el Partido Popular Europeo sabe bien, igual que el Partido Popular Español, que la extrema derecha es una línea roja para el Partido Nacionalista Vasco.
Socialdemócratas, verdes e izquierda en contra, los socialdemócratas denunciando además que los populares se aprovechan de Venezuela para hacer piña con la extrema derecha.
En España, el asunto de Venezuela vuelve a tensar las cosas entre el Partido Popular y el PSOE. Por cierto, el juez Llarena ha pedido que se investigue la última fuga de Puigdemont el 8 de agosto, enviado a los juzgados de Barcelona los informes aportados por los Mossos para que investigue si hubo algún tipo de colaboración con la huida. Y este ha sido otro día de mareas vivas, pleamar a esta hora y pequeños desbordamientos. Tenemos un ejemplo en Erandio, en Vizcaya. Ander López Lerena, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, hoy era la marea más grande de este periodo de mareas vivas y sí, la ría ha vuelto a entrar en Erandio, obligando por momentos a cortar parcialmente el tráfico de la Vizcaya 711. La calle Ovieta se ha vuelto a convertir en el foco de todas las miradas.
He venido a verlo, sí. Tenía curiosidad, porque sabía que se iba a desbordar un poco. No ha sido ahí otro horroroso, pero sí se ha desbordado.
Hoy sí, un poco más. Menos mal que no pasa ningún barco. Si no, te habla de surf.
Y mientras algunos disfrutaban del espectáculo, los propietarios de los locales, atentos con los sacos terreros en las puertas, barrera de contención que esta vez no ha hecho falta.
Eso es, de momento hemos puesto los sacos en la entrada para evitar como la última vez, pero creemos que esta vez no habrá problemas.
Las mareas más vivas del año, próximas al equinoccio de otoño, que por suerte no han coincidido con ningún otro fenómeno meteorológico adverso. José Antonio Aranda, responsable meteorológico de Euskalmet.
Está pasando un poco de agua, hemos pasado el máximo y a partir de ahora vamos a ver, empieza a bajar. Y ya mañana queda una marea que es 10 centímetros más baja que la de hoy y esperemos que sea muchísimo menos problemática todavía.
Mareas que regresan a sus valores normales a partir de mañana, aunque por un tiempo, porque con la siguiente luna nueva o llena, la mar volverá a reclamar lo que es suyo.
Y la Diputación de Vizcaya se opone al trazado de alta tensión que plantea la empresa solaria entre Álava y Ciérvena. El proyecto lo ha rechazado también, lo hizo ayer mismo la Diputación alavesa, Sier.
El proyecto no cumple con los requisitos respecto a espacios y especies protegidas. Leixuria Rizabalaga, portavoz foral.
El trazado que presenta la empresa, en la medida en que afecta a espacios y especies protegidas, ha sido informado desfavorablemente.
Es el segundo informe negativo que en menos de 24 horas ha recibido Solaria. El de Vizcaya se une al de la Diputación de Áraba, que ayer mismo consideró inadmisible el proyecto, y a los ayuntamientos de Güeñes y Ortuella, entre otros. Los alcaldes consideran que estos informes son un espaldarazo a su negativa y añaden que esperan ahora la respuesta de la empresa a las alegaciones interpuestas, aunque creen va para largo.
Y la Unión Europea mantiene los aranceles a los coches eléctricos chinos, al menos de momento. El vicepresidente económico de la Comisión ha recibido en Bruselas al ministro de Comercio chino, pero no ha habido acuerdo. Van a seguir hablando. Si no hay algún tipo de acercamiento, Europa recargará hasta el 36% los coches eléctricos fabricados en China. El sector de la automoción está muy pendiente de esos aranceles porque los coches chinos son mucho más baratos y están ganando mercado en Europa. Vamos terminando ya con el pronóstico del tiempo. Euskalmet, Abizpierna, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes. Durante las próximas horas seguiremos con temperaturas muy templadas, con viento del sureste, que incluso ganará algo de fuerza en el interior. Eso sí, no podemos descartar hacia el final del día algún chubasco, sobre todo por el interior. Mañana viernes aumenta la inestabilidad, las horas centrales serán luminosas, pero de madrugada y de cara a la tarde tendremos más nubes. Y esta nubosidad nos puede dejar algunos chubascos que podrán llegar a ser tormentosos. Eso sí, seguiremos con tiempo muy templado, favorecido por el viento del sureste, que se dejará notar sobre todo en el interior. Por la tarde en la costa podría entrar la brisa y las mínimas de la próxima madrugada van a ser agradables. Las temperaturas van a ser en general bastante templadas para la mañana. Las máximas por encima de los 25 grados en la vertiente cantábrica, en la mitad sur serán algo más bajas.
Bueno, pues esto es todo.